Hola, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Esto se llama La 12 con mucha cancha a través de RCN, la radio. Mañana, el gran día de la selección de fútbol que se puede considerar del mundo, porque mañana juegan los dos equipos más poderosos de Europa, y ambos son alemanes, el Bayern de Múnich y el Borussia de Dortmund. Antes de presentar a un querido amigo, un hombre que conoce de memoria lo que es, por ejemplo, la hinchada del Múnich o la hinchada del Dortmund, voy a saludar a la mesa de trabajo. Don Pacho Vélez, bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal, Oscar? Muy buenas noches. Un saludo para todos los oyentes de La 12. Una feliz noche, una feliz madrugada, un muy buen nuevo día para aquellos que nos escuchan a través de RCN Mundo en cualquier rincón del planeta. Bueno, déjeme comenzar por algo internacional. La salida del Inter de Stramaccioni y la llegada de Walter Mazzarri, el actual técnico del Napoli, bueno, que abandona el Napoli y ahora es nuevo técnico del Inter. Se especula con la posible llegada de Zúñiga al Inter, pues sería una buena posibilidad. Recordemos que Mazzarri ha logrado que Napoli vuelva a competencias internacionales después de lo que ha sido la bella campaña realizada 2012-2013. Y mucha atención, que se comenta fuertemente en España que Abel Aguilar sería nuevo jugador del Valencia. Sería una muy buena noticia para Abel, que le ha tocado últimamente estar en equipos merodeando el tema del descenso y con pocas posibilidades de título.
Hoy se ha confirmado la noticia que hace, ¿qué?, 8 días hemos dado en torno a lo de James Rodríguez. 45 millones de euros ha pagado el Mónaco al equipo de Oporto y es el futbolista más costoso de la historia del fútbol colombiano, por encima, por ejemplo, de los 40 millones que pagó el Atlético Madrid al Oporto por ese jugador. Es el segundo más costoso después de Hulk, el brasileño, que también el Oporto vendió al Zenit ruso en 60 millones de euros. De manera que felicidades para James. Don Quique Barona, bienvenido. Buenas noches.
Muy buenas noches, Oscar, Pacho y a todos nuestros oyentes. Al igual que el caso de James Rodríguez, también está sonando mucho lo de Jackson Martínez. El Porto ha expresado que ponen 40 millones en la mesa y comienzan a dialogar para cualquier transferencia por ese jugador. Kevin Rendón, jugador que estaba en Estudiantes de La Plata, ya llegó a un acuerdo con el equipo para rescindir su contrato y podría llegar precisamente al Porto este jugador.
Bueno, yo al saludar hoy a nuestro querido Andrés Salcedo, el hombre que más conoce del fútbol alemán, el hombre que vivió durante décadas en ese país y que además me imagino que está tan emocionado como todos de ver mañana una final absolutamente alemana, pues quisiera, después de saludarlo, preguntarle, ¿qué opina usted de estas cifras? 60 millones, 45 millones, 40 millones, cuando realmente esto no estaba en el presupuesto de nadie. Andrés, bienvenido, muy buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros.
Sí, bueno, primero el saludo enorme a toda la afición que escucha La 12 y a mis amigos, a mis contertulios que tanto quiero, Oscar, Pacho en Cali, Quique, en fin, a todos los que están reunidos en esta mesa redonda del aire. Bueno, esas cifras tan astronómicas que mueve el fútbol, fíjense, están muy lejos de lo que piensan como filosofía empresarial los directivos de los equipos alemanes. La Bundesliga siempre se ha caracterizado, no solamente por la dinámica de los jugadores alemanes, la velocidad, la fuerza, todo eso que los especialistas conocen, sino por la manera como los clubes son manejados. Son manejados con una prudencia y una mesura extraordinaria, o sea que no tiene nada que ver con ese derroche de dinero, esos espectáculos de botar el dinero, echarlo por la ventana de los clubes españoles e italianos sobre todo, y últimamente algunos ingleses. Los alemanes siempre, los presidentes y tesoreros de los clubes han actuado con inmensa prudencia a través de la historia. Esto no es nuevo, quizás tenga que ver, mucho que ver con el pasado, ¿no? El fútbol alemán fue muy pobre en una época en donde se nutría de jugadores polacos que llegaban a trabajar en las minas y que militaban en el Schalke, en el Borussia Dortmund, en los equipos de la cuenca del Ruhr, donde están las minas de carbón, y es la única región, yo diría, no deprimida, porque ese no es el adjetivo que conviene en este caso, sino el de menos desarrollo industrial en el país alemán. Por eso me encanta que un equipo como el Dortmund esté ahí, y que a través de la historia siempre le haya dado la pelea, sobre todo al Bayern de Múnich, al que le ha pintado la cara en más de una ocasión.
Bueno, Andrés, comparar las dos aficiones yo creo que sería como el primer efecto, porque hubo 500.000 solicitudes de boleta de Dortmund y apenas 230.000 del Bayern. Uno supuestamente entiende que Múnich es una de las más poderosas ciudades de Alemania y que la zona de Baviera es la más rica. Entonces, ¿cómo se explica que haya más afición solicitando entradas de Dortmund que de Múnich, Andrés?
Bueno, yo diría, si un análisis ahí no cabría en este caso desde el punto de vista financiero. Por supuesto, Múnich es un gigante de la industria automovilística, es una de las ciudades más ricas de Alemania, de Europa. Es la ciudad del glamour, es la ciudad del cine en Alemania, ahí están los grandes estudios. En fin, es la ciudad para mostrar, desde luego. Y su club, bandera, que es el Bayern de Múnich, está acostumbrado a estar en casi todo, como dicen en Alemania, es invitado a todas las bodas. En los últimos años ha participado en tres semifinales y finales, y están acostumbrados al triunfo, a la victoria. De repente el Dortmund, que es una ciudad, como dije, de gente no pobre, pero sí, digamos que, y esto lo digo muy entrecomillado, de la gente más humilde que hay de la población alemana que yo conozco, son los habitantes de la cuenca del Ruhr. La gente del Dortmund tiene la característica de que son muy orgullosos de su tierra. Por ejemplo, si tú estás en Essen, que es otra ciudad de la cuenca del Ruhr, o en Gelsenkirchen, donde tiene su sede el Schalke 04, o vienes de Colonia, de la vecina Renania, y pides en Dortmund una cerveza Kelch, por ejemplo, que es la que se fabrica en Renania, ahí en Colonia, o pides una cerveza que sea muy popular en Essen, te miran mal la gente de Dortmund, comenzando por el hombre que te encargado de servirte en la mesa, y lo toma casi como una afrenta, como una ofensa, porque ellos son muy orgullosos de su cerveza, que es la Dortmunder Bier, una cerveza que tiene un gusto muy fino, muy suave, y así, te pongo ese ejemplo porque es muy vigente, por ser la población más tan cervecera, tradicionalmente tan buena consumidora de cerveza, pero eso se refleja en todo, y más que todo en el fútbol, y la gente de Dortmund le dice, y no le falta razón, de que ellos, junto con los de Gelsenkirchen, fueron los pioneros del fútbol en Alemania, que lo que se dice acá de Barranquilla como de la ciudad por donde entró el fútbol, la gente de la cuenca del Ruhr también dice que fueron la gente que construyó los ferrocarriles y que vino de Inglaterra, la que introdujo el fútbol en Alemania. Entonces hay una mayor tradición. Mientras los hinchas del Bayern de Múnich son hinchas así, digamos, afiebrados, más que todo, los de Dortmund se lo toman en este caso como una cuestión de honor para su ciudad y su región. Esa es la explicación que a mí se me ocurre, mi querido Oscar.
Pacho, le escucha ya Andrés desde la ciudad de Cartagena, porque anda en un proyecto de televisión internacional, hoy no está en la ciudad de Barranquilla.
Oscar, gracias y qué gusto reencontrarme con un maestro de los medios del periodismo como Andrés Salcedo. Andrés, yo tuve la oportunidad en Múnich de ir a un partido previo al Mundial de Alemania, jugando el Bayern de Múnich frente al 1860 Múnich, y me llamó poderosamente la atención porque este equipo de más de 150 años, el 1860, me impactó porque tenía más hinchada que el Bayern de Múnich. Me impactó porque la gente lo quería más, se sentía que lo quería más. Entonces yo quisiera preguntarle, en esta final de la Liga de Campeones, como para resumir su respuesta anterior, es la clase popular reflejada en el Borussia Dortmund versus un poco la clase alta, quizás, comillas, la oligarquía futbolística del Bayern de Múnich.
Hombre, bueno, primero que todo permítame saludarlo, mi querido Pachito, después de un par de años que no teníamos el gusto de estar conectados. Recuerdo muchísimo nuestras conversaciones en el Mundial Italiano, pero en fin, mire, contestando su pregunta, creo que sí tiene usted razón. Usted ha dado en el clavo de un elemento que no se me ocurrió antes, en la anterior respuesta mía. El Múnich 1860 es el equipo más tradicional de Múnich. Es el equipo que representa a la ciudad desde el siglo XIX. Yo diría, para poner un parangón, ya que me encuentro aquí en Cartagena, que es una ciudad tan beisbolera, los indios de Cartagena es la gran divisa del fútbol, del béisbol cartagenero, los indios. Y han salido otros equipos, el Torices y últimamente otros muchos equipos, pero la gente no, sí, lo sigue, pero sigue sintiendo en lo más profundo de su corazón el cariño, el amor por la novena de los indios. Y lo mismo pasa en Múnich con el 1860. El equipo transita por las divisiones, por la tercera, cuarta división hace mucho rato, mientras el Bayern de Múnich, que apenas llegó a primera división en los años 60, de la mano de un yugoslavo, Jupp Kajkowski, que fue el descubridor de toda esa generación maravillosa del Bayern y de la selección alemana, comenzando por Beckenbauer, Sepp Maier, Hoeneß, Breitner, Roth, Schwarzenbeck, en fin, todos, hoy se me quedaba tal vez el más importante, Gerd Müller, todos ellos fueron enrolados desde niños en ese equipo que apenas que subió de la cuarta división y fue ascendiendo de la mano de Kajkowski y llegó a la primera división en el 65 y llegó para ganarlo todo, porque realmente el Bayern de Múnich dominó todos los años 70. De repente salió un equipo por ahí muy tímidamente de una ciudad tan pequeña como puede ser Palmira, una ciudad bueno, ni tan pequeña es Palmira, de pronto es una ciudad mucho más pequeña que Palmira, Mönchengladbach, se llamó el Borussia, y arrancó con fuerza con jugadores nacidos en Dinamarca, la mayoría, y ahí vinieron Jensen, Simonsen, Lefebvre, en fin, toda esa camada de grandes jugadores que después pasaron a clubes grandes como el Real Madrid, Barcelona, etcétera, etcétera. Y miren ustedes cómo el Borussia de Mönchengladbach le hizo una guerra tremenda al Bayern de Múnich y logró 5 títulos nacionales casi consecutivos y se plantó en varias finales de Copas de Europa. Pues acá en Múnich, usted se dio cuenta, lo percibió muy bien como buen husmeador que es de la psicología de masas del fútbol, y se dio cuenta lo que yo de pronto no lo pude nombrar como un factor también a la pregunta de que me hizo Oscar. Pero sí, evidentemente, el Bayern de Múnich es un equipo glamoroso, un equipo que sí les ha traído a los municeses el sabor de la victoria, lo que sea, pero en lo más recóndito de su corazón sigue estando ese equipo ya legendario que cada vez está más lejos de la mesa donde se sientan los opulentos.
Don Quique, le escucha don Andrés Salcedo desde Cartagena.
Don Andrés, muy buenas noches. Lo que se está reflejando en esta Champions, lo que se ha manejado del fútbol alemán, pues para muchos sorprende por la velocidad, por la técnica, porque son muy precisos en sus pases. ¿Es algo que se trabaja mucho en divisiones menores?
Bueno, todos esos factores, el fútbol alemán, por eso en los años 60, cuando empezaron las victorias así rampantes y consecutivas del fútbol alemán, nos parecía un fútbol un poco de laboratorio, por todo eso que ahora, fíjense ustedes cómo el tiempo les ha venido a dar la razón a quienes iniciaron en el fútbol alemán esa escuela de fútbol rápido, de pases muy medidos, a pesar de la gran velocidad con que se encara un partido, la precisión de los pases, la dinámica, esa velocidad endemoniada que tienen sobre todo la gente de ataque en el fútbol alemán. Entonces veíamos a los alemanes como robotizados, y eso nos parecía, porque amábamos el fútbol de toque corto, el argentino de medias caídas, el número 10 que se plantaba en el centro del campo y paraba la pelota con el pecho, y el brasileño que hacía florituras y filigranas y parecía y tocaba la pelota en el aire o parecía una foca amaestrada, y en fin, y luego el fútbol español y todos los demás hacían ver al fútbol alemán como eso, como, y hoy todos las naciones grandes practican un fútbol que se parece al que implantaron los alemanes como escuela de fútbol agresivo, rápido, correoso, dinámico, atlético. Ese es el fútbol que manda hoy la parada, y ese es el fútbol que aprenden desde niños los alemanes en sus equipos o en sus escuelas.
Mañana tendremos el duelo, Andrés, de un viejo sabio, Henkes, un hombre de 68, contra un, dicen, joven gurú, como es Klopp, que tiene 45, irreverente muchas cosas, pero al final de cuentas, pues, otra generación. ¿Qué se puede plantear futbolísticamente entre el rico, opulento Bayer y el equipo que confía en sus divisiones menores, que cada año vende uno o dos jugadores para sostener la plantilla, Andrés?
Sí, Oscar, mira, ahí se pueden dar muchas cosas bien interesantes desde todo punto de vista, desde el punto de vista de la mentalidad de dos regiones separadas por dos diferentes culturas. El país alemán, a diferencia de otros países, tiene en su lengua, la lengua nacional, que es el alemán, es un idioma nuevo, un idioma moderno, que nació apenas a finales del siglo XIX. Lo que había en lo que es hoy Alemania eran dialectos. Igual ocurre en Italia, usted lo sabe, ha andado por ahí. El italiano también es un idioma nuevo, el italiano que se habla hoy en Italia. Y en Alemania, como dije anteriormente, si tú pones a hablar a un bávaro de hincha del Bayern de Múnich, digamos que en la cafetería del estadio, con un hombre de Dortmund que viene de la cuenca del Ruhr, si los dos hablaran cada uno en su dialecto, no podrían entenderse apenas. Apenas agarrarían un porcentaje de un 20-30% de lo que dice el otro. La cultura bávara es una cosa diferente a la del resto del país, pero muy, muy, muy alejada de la cultura que se maneja en la cuenca carbonífera del Ruhr. Quizás tienen en común el gusto por la cerveza y el gusto por el fútbol, pero aparte de ahí son muy pocas las coincidencias. Entonces ahí se van a dar el duelo de dos regiones muy orgullosas cada uno. Se va a dar el duelo del hombre, como bien lo dicen ustedes, lo dijo Pacho y lo dices tú, Oscar y Pique, el opulento y el que llega un poquito maltrajeado y con los zapatos sin embolar, pero ese segundo que acabo de nombrar es muy cálido. La gente de la cuenca del Ruhr es muy cálida, de verdad. Es el alemán más cariñoso que existe, el menos estirado, el menos arrogante. Entonces ahí también se va a dar ese duelo. Se va a dar el duelo económico del poderoso contra el como bien lo acaba de decir Oscar, el duelo del veteranazo, que fue un gran delantero, un hombre rapidísimo, un goleador de raza. Jupp Heynckes es precisamente el hombre que le amargó la vida al Bayern de Múnich cuando era jugador en ese Borussia de Mönchengladbach que yo mencioné hace un rato. Los goles los ponía en el centro del campo Lefebvre, pero los remataba Jupp Heynckes. Y si no era él, era Simonsen, o era Nielsen, o era Jensen, que después jugó en el Real Madrid. Pues ese Jupp Heynckes viene a defender ahora el prestigio del Bayern de Múnich después de haber sido el enemigo jurado de los bávaros. Las vueltas que da la vida, ¿no?, en el fútbol. Pero viene cargado de experiencias, viene de pasar por varios de los clubes grandes de Europa, de cosechar triunfos a tutiplén, y viene incluso de haber conquistado su último título dirigiendo hace muy poco al Bayern de Múnich frente a un señor desconocido, un NN del fútbol hace tan solo unos cuantos meses, un hombre que como jugador fue, como su propio nombre, ahí se puede hacer un juego de palabras, la palabra Klopp en alemán es el hombre, como te diría, el jugador mañoso que el leñero, le dicen Kloppa, y resulta que Klopp no fue jugador, también fue un jugador muy rudo, a pesar de su pinta un poquito intelectual, juvenil y psicodélico, y se va a ver, pues como te digo, se va a ver un bonito duelo entre el veteranazo, el zorro viejo que late chao, y este hombre que ha revolucionado con nada más que con su estilo de manejar desde la raya y con su pinta muy llamativa, el fútbol mundial, ¿no? Porque eso va a ser para mí el gran duelo de mañana.
Andrés, pues Alemania siempre ha tenido una huella digital en sus técnicos, y aquí voy a generalizar de pronto para que usted nos establezca un paralelo. Cuando Helmut Schön salió campeón del mundo, Franz Beckenbauer, la llegada de Klinsmann, la aparición de Joachim Löw, bueno, pasando por otros técnicos intermedios, pero siempre los alemanes han sido muy celosos de sus directores técnicos. Con contadas excepciones, han sido los alemanes los que marcan el derrotero del fútbol alemán. Ahora que viene Pep Guardiola a este Bayern de Múnich ganador, más allá de que mañana sea o no campeón de la Liga de Campeones, de la Champions, ¿qué le puede aportar un hombre como Guardiola a esta identidad de fútbol alemana?
Mire, Pacho, usted me hace una pregunta que yo me he hecho también muchas muchas veces, incluso antes de considerar el sueño en la cama dando vueltas. Digo, caramba, ¿qué va a pasar ahí? Porque para mí resulta incomprensible que un hombre como Pep Guardiola, que maneja como muy pocos los camerinos, la mentalidad latina, que se mete en la mente del jugador y en su piel y en su corazón, que lo que sabe de cómo armar un equipo, es un latino total, o sea, tiene la mentalidad sureña, meridional, como llaman los alemanes, tienen la palabra para esa mentalidad, un Südländer, un hombre que viene del sur, que es más cálido, que es más humano, que es más comunicativo, más expansivo, no que el hombre del norte, más frío, más cerebral, en fin. Y no sé con qué argumento va a manejar un camerino en donde él va a encontrarse con jugadores que hablan otro idioma, que piensan diferente, que tienen una pinta diferente, que tienen los ojos azules, que comen salchichas, toman cerveza y dicen unas palabrotas que no... malas palabras que suenan como latigazos. y bueno, pero sin embargo, si te pones a estudiar el pueblo bávaro con el pueblo catalán, te vas a encontrar con grandes similitudes, grandes afinidades. Son las dos regiones, yo diría que yo las conozco con Antioquia. La Antioquia de los alemanes es Baviera, en muchos sentidos, y la Antioquia de los españoles es Cataluña. Baviera es la región más católica de Alemania, en un país en donde predomina la religión evangélica, la religión luterana. El bávaro es también, como fenotipo, el hombre más meridional que tiene la raza alemana, porque está más mezclado. No olvidemos que ahí del otro lado de la frontera está Italia y en otra frontera del otro lado está Austria. El bávaro es un poco más moreno que el resto de los alemanes. Por ahí anduvieron las huestes, los ejércitos de Napoleón, que hicieron de las suyas también por ahí. Llegaron también los italianos, han llegado y los austríacos. De hecho, el idioma que se habla en Baviera tiene mucha más similitud con la lengua que se habla en Austria que con la que se habla en el resto de Alemania. Entonces por ahí de pronto se va a sentir más a gusto el Guardiola, por ahí, vamos a ver, pero sigo creyendo que no la va a tener fácil.
Indudablemente. Andrés, muchísimas gracias, ha sido un placer compartir con usted esta noche aquí en La 12 y conocer la profundidad con la que usted analiza estas dos regiones que mañana disputan un título de Champions. Primera vez que dos alemanes llegan a una final, ya lo hicieron ingleses, italianos y españoles, ahora le toca a los alemanes. Saludos, Andrés, suerte en los proyectos, muchas gracias.
Gracias, Oscar, un gran abrazo para todos ustedes.
Bueno, vamos a una pausa y seguimos. Esto se llama La 12 con mucha cancha a través de RCN La Radio. Retornamos aquí a La 12 con mucha cancha a través de RCN La Radio. Qué ricura escuchar a Andrés Salcedo, un hombre que profundiza, que no se va por las ramas, que utiliza el adjetivo exacto, que tiene el momento para ir significando lo que es claramente lo que tendremos mañana. Una final entre dos regiones que no se quiere. Esa es la verdad. Una que es muy trabajadora, que es la región de los mineros de la zona del Ruhr, y la otra que es la zona rica, porque ahí está la industria más grande, la zona de Baviera, que tiene además, como lo menciona él, se habla que en la ciudad de Múnich, solamente en la ciudad de Múnich, hay entre 400 y 500 mil italianos, y hay más restaurantes italianos que cualquier otra nacionalidad distinta a la alemana. Pero sería bueno también escuchar los dos protagonistas del día de mañana. Don Pacho Vélez.
Pues comencemos con Henkes, el técnico mayor, el veterano, el grande, el reconocido, el que se marcha, el que dice adiós. Algunos dicen que es un hasta luego nada más, porque quizás regrese encargado de ser el jefe de todas las escuadras del Bayern de Múnich. Algunos dicen que ya es una despedida definitiva. Este hombre que fue campeón con el Bayern de Múnich, que tiene la oportunidad de marcharse por la puerta grande como campeón de Liga de Campeones, que en alguna oportunidad fue campeón con el Real Madrid de la Champions, pues se despide por la puerta grande. Y aquí está hablando este partido frente al Borussia Dortmund.
Uno siempre tiene unos escenarios en la cabeza, más como jugador que como entrenador. Sé lo que puede hacer mi equipo, ya lo he visto en otros enfrentamientos contra la Juventus o contra el Barcelona, donde ellos eran los favoritos, y siempre he estado muy convencido de lo que podíamos conseguir. Y así lo creo, tenemos un equipo fantástico, que colectivamente es magnífico, así que si jugamos como un equipo, estoy seguro de que vamos a lograr la victoria.
La diferencia es la edad, pero también lo es la experiencia. El Borussia ha mejorado mucho en los últimos años, ha desarrollado su propio estilo de juego. El pasado año nosotros tuvimos una fantástica temporada que lamentablemente no nos dio el título de la Bundesliga.
Por su parte, el técnico del Borussia Dortmund, Jürgen Klopp, opina de la final. En conferencia de prensa habla de lo que es su rival y de lo que piensa puede hacer su equipo en esta gran final el día de mañana.
Alemania es sorprendentemente parecida al 97, hay cosas muy parecidas que están pasando. Pero yo creo que esas cosas hay que tomarlas con cierta precaución. Para mí lo importante no es eso, para mí lo importante es que el Borussia Dortmund pueda ganar un título tan importante como la Champions League, que ha demostrado que puede hacerlo, y por eso mañana no es que no tenga ninguna posibilidad, y para mí eso es mucho más importante. Félix Magda ha dicho que él también, cuando se ganó la Copa, que había un equipo mucho mejor, y eso es algo que pasa mucho en el fútbol. No seríamos los primeros, pero está claro que nos gustaría ganar.
Bueno, mañana la invitación cordial a la 1:30, estaremos unos por RCN la radio, otros aquí por Antena 2, también tendremos esta información mañana después del mediodía. Entremos a las selecciones que se están preparando ya para la eliminatoria. Pues bien, Luis Fernando Muriel analiza la selección de Argentina y la motivación que tiene tras sus goles con el equipo de Udinese en territorio italiano.
Rival muy duro, con jugadores importantes en todas las líneas, que hay que saber jugar, que hay que un rival al que no se le pueden dar ventaja, no se le pueden dar espacio, porque el primero que espacio que le dé te cobran. Entonces, nada, rival muy duro, que hay que ir concentrado los 95 minutos del partido y por ahí la primera que quede meterla, y creo que será una de las claves para sacar este partido adelante. Es alegría, es motivación, eso, sensaciones que te vienen nomás con escuchar que estás dentro de la convocatoria. Nada, vengo con muchas ganas, muy motivado y con ganas de aportar al máximo.
Bueno, Héctor Quiñones ha regresado de Oporto. Hoy Oporto ha sido la gran noticia. 70 millones de euros se embolsaron Pacho y Quique, 45 por James, 25 por Mutiño. Hace un año, Mutiño le costaba al fútbol de Inglaterra 35 y hoy lo vendieron por 25, pero era un paquete, era en combo. Entonces en combo, pues el favorecido fue en nuestro querido compatriota James Rodríguez, que es la mayor transferencia de futbolista colombiano alguno en toda la historia.
Sí, Oscar, y el más joven, por cierto, porque tiene dos récords, el ser el jugador de fútbol más joven transferido por semejante cifra. Es el récord de récords, usted bien lo ha dicho, papas agrandadas, gaseosa agrandada, el pastelito de más. Eso es para los del Porto, este negocio es realmente impresionante, porque además con estos 70 millones de euros están saliendo de todos los problemas financieros, están construyendo un futuro económico muy importante. A propósito de futuro, Héctor Quiñones es el futuro en el Porto. Estuvo en algunos pocos partidos, pero su proceso de adaptación ha concluido y este muchacho, que tan solo tiene 21 años, puede encontrar ahora una enorme oportunidad. Aquí está haciendo un balance de lo que fue su primera temporada con el Porto.
Bueno, pienso que una época confortante por tener ese título acá en Portugal. Y bueno, ya pensando ahorita ya en la próxima época poder conseguirlo nuevamente. Pienso que pensaban de pronto que tenía que adaptarme al juego europeo y así fue. Gracias a Dios tuve la oportunidad de jugar con el equipo del cual realicé varios partidos. Y bueno, ahorita ya pensar, vuelvo y reitero, en la próxima época poder tener más oportunidad de jugar en el equipo A.
¿Cuál es la situación contractual con Porto?
Bueno, tengo un contrato hasta el 2016, entonces pienso que todavía tengo mucho tiempo y mucho por dar para el Porto.
Les quiero adelantar que Juan Quintero, que es propiedad de Napoli, que juega en Pescara, es muy probablemente la próxima incorporación del equipo de El Oporto, porque está a la mano, ya tiene experiencia de Europa y no es muy costoso para ellos ahora que tienen la chequera llena. Don Quique.
Sí, señor, recuerda que le habíamos cantado aquí muy temprano esa posible vinculación. Afortunadamente hay buenos nexos en este momento Colombia-Portugal y pues esas noticias las tenemos muy frescas. Por eso inclusive decíamos y hemos adelantado con nuestro compañero Jorge Bermúdez la situación de Falcao, que seguramente el día lunes será presentado ya como nuevo jugador del Mónaco, porque ayer se pretendía hacer, no se alcanzó a hacer, por todos estos viajes que ha tenido que hacer Falcao en estos días por Singapur, por toda Europa, y por eso el lunes seguramente va a ser presentado ya Radamel Falcao García. Otro jugador que podría llegar al Porto es Kevin Rendón, jugador que estuvo muy cerca de la selección sub-20 pero no le alcanzó porque no estaba jugando en Estudiantes y al final él rescinde su contrato, no le pagan, no ha recibido un peso desde que llegó allí y al final pues el chico terminó aburriéndose y obviamente al sonar para Porto pues hay una posibilidad más clara para ir allí. Esto dijo el jugador Kevin Rendón, ¿por qué sale de Estudiantes?
Sí, y he tomado la decisión de rescindir mi contrato con Estudiantes de La Plata. Hubiera muchos factores, ¿no? Creo que el llegar lesionado fue fundamental para lo que ha venido sucediendo, de no jugar ningún partido en primera. Después tuve la oportunidad y la bendición de ser llamado dos veces a la Selección Colombia durante 15 días, entonces permanecía mucho por fuera del equipo cuando me recuperé de la lesión, entonces no pude trabajar mucho con mis compañeros. Y ahí ya vienen los resultados negativos, por así decirlo, de Estudiantes, que no nos había ido muy bien en las primeras fechas, el cambio de técnico, en fin.
Ahora, Pacho, en el plano internacional, la llegada de Rafa Benítez, que la negó de Laurentiis inicialmente y que la confirmó en el día de hoy, pues creo que es el premio a un técnico que ha ganado de todo, ¿no? Ganó Champions con Liverpool, ganó la Copa de la Liga de Europa, la acaba de ganar con el Chelsea, fue campeón mundial de clubes con el Inter, ha ganado ligas, o sea que nadie puede discutirle pues el currículum a Rafa Benítez, ¿no?
No, para nada, Oscar, este enroque de Massari que pasa al Inter, de Stramaccioni que sale, de Rafa Benítez que es nuevo técnico del Nápoles, de entrada pues se encuentra con dos colombianos que son Zúñiga y Armero, aunque hoy, como lo decía al principio de la 12 del viernes, pues se especula que Massari se va a llevar muy seguramente a Zúñiga al Inter. Bueno, en fin, pero usted tiene toda la razón y comparto su concepto. La llegada de Rafa Benítez al Nápoles, esta nueva oportunidad, va a tener de frente otra vez Liga de Campeones. Es decir que me parece que es merecido.
Budewin Senden, que fue un jugador holandés, es su asistente número uno. Su segundo asistente es Paco de Miguel, español. Su preparador de arqueros es otro español, Xavi Valero. Y el táctico es Dave McDonough. Con él trabajó en Liverpool y lo ha seguido en toda su trayectoria a Rafa Benítez. Pero bueno, ya Mazarri se va al Inter, va a tener que hacer una verdadera revolución. El equipo terminó noveno, no clasificó en Europa, mientras que Benítez la tiene más cómoda porque ya va directo a la Champions con el equipo napolitano. La jornada, don Quique, de la Liga Postobón, la número 17, que nos tiene en ascuas.
Arranca mañana a 3:15 de la tarde Itagüí Boyacá Chicó, Santa Fe a las 5:30 recibe al Cúcuta Deportivo, Junior a las 7:45 cierra frente a la Equidad el día sábado. Para el día domingo tendremos Patriotas Envigado a la 1 de la tarde, a las 3:15 Alianza Petrolera Huila y partido el Quindío también juega a las 3:15 frente al Once Caldas. Tres partidos simultáneos, Nacional Pasto 5:30, Deportivo Cali Medellín 5:30 y Tolima Millonarios 5:30 de la tarde.
Bueno, Millonarios entonces, ¿qué lleva a la ciudad de Ibagué para jugar el domingo 5:30?
Se va a repetir el equipo que ganó el fin de semana anterior, le da continuidad al equipo que le ganó al Junior de Barranquilla. Guasón Rentería esta semana marcó 2 goles en la Copa Postobón, pero todavía va a estar en el banco y le da continuidad a Eri Moreno, el profesor Hernán Torres. Esta mañana tuvo algún inconveniente gripal el jugador Harrison, el Bambino Tálvaro y Daulin Leudo, pero los dos hacen parte de la delegación que viaja mañana rumbo a Ibagué. El técnico Hernán Torres analiza a su rival, el Deportes Tolima, aquí en la 12.
Tolima es un equipo rápido con sus delanteros, con Chará, con Andrade, con banqueros y juega. No va a jugar vos algo juego porque está sancionado, pero tiene otro Roda rápido, Darwin López, que también son rápidos, con un Silva que de la primera zona sale a producir fútbol y cae como centro delantero si el rival se lo permite, con la salida de Otálvaro constantemente por ese sector derecho. Bueno, tenemos que estar bien ordenados y bien parados y contraatacar a esos espacios cuando ganemos la pelota.
Un es santafereño, es Junior, Sergio Otálvaro, que es lateral del Tolima, están contentos porque son primeros y van a jugar frente al equipo de los Millonarios. Escuchémoslo.
Muy contento por el trabajo que se viene realizando, por el primer objetivo que obtuvimos, y bueno, ahora pensar ya en Millonarios, en terminar bien contra Equidad y pensar ya en lo que es los cuadrangulares. Estamos motivados y conscientes de que tenemos un gran grupo para conseguir algo más. El equipo anda muy bien, como te dije anteriormente, muy motivado, muy consciente de lo que podemos conseguir, de que hay que dar un pasito más allá, ¿no?
Bueno, Pacho, lo del Cali sí es como dicen algunos, que es la última estación del tren.
Pues es la escala final, la escalinata para llegar definitivamente al grupo de los 8 consolidado. En este momento el Deportivo Cali es séptimo, tiene 24 puntos, una diferencia de más 7, y se va a enfrentar a un jadeante Medellín que ha hecho un gran esfuerzo para no solamente salir de la zona de descenso y zona de promoción, sino para ver si le alcanza el impulso y llegar a la clasificación. Yo la verdad lo dudo, Oscar. Yo creo que al Medellín le va a quedar muy difícil con 26 puntos más los partidos que restan. Sería pues una proeza que el Medellín lograra su clasificación. De todas formas, el partido del domingo en el Pascual Guerrero es uno de los más atractivos de la jornada, Medellín frente al Deportivo Cali. Le cuento que, como antecedente a los oyentes de la 12, Medellín se ha convertido en un equipo muy roñoso, muy escabroso para el Deportivo Cali en los últimos tiempos. Ha sido un rival realmente bastante difícil. Sobre este partido habla un muchacho que tiene grandes condiciones, que si sigue así, muy pronto también lo veremos en el fútbol del exterior. Tiene 22 años, se llama Carlos Lizarazu, es un volante creativo mixto, creativo izquierdo, corrijo, y que va a ser titular frente al Medellín. Y dice lo siguiente.
De la mejor manera, somos conscientes de que es un partido de vida o muerte. El rival es un gran rival, viene en alza y bueno, esperamos poder estar a la altura de este partido, poder ser protagonistas, imponer condiciones y bueno, ratificar el buen momento que estamos pasando, pero con los 3 puntos. Imponer condiciones con el balón, estar muy concentrados durante todo el partido, guardar el cero en defensa, digamos, y la opción que nos queda arriba poder concretarla.
Otro de los jugadores que nació en el equipo Deportivo Cali es Felipe Pardo. Pasó luego al equipo Independiente Medellín y ahora se dice que va al fútbol de Portugal. Aquí está el jugador hablando de que sabe que los dos equipos, tanto Deportivo Cali como Medellín, están necesitados del resultado de la victoria.
Hay que dar un buen espectáculo donde esperemos de que los tres puntos se vengan para Medellín. Una plaza muy linda, muy buena, donde tenemos que darlo todo, tenemos que tener mucha tranquilidad porque va a ser un partido de mucha inteligencia y no nos podemos ir a regalar. Los dos estamos con necesidad, pero la necesidad puede ser más de nosotros, pero no nos podemos, esa necesidad no nos puede llevar al desespero, porque ganando estamos, creo yo, que a un paso de una clasificación como la del semestre pasado, que Dios quiera que sea así.
Bueno, en Bogotá vamos a tener a Santa Fe recibiendo mañana al Cúcuta Deportivo. Por supuesto, con el arbitraje de Gamarra, el Santa Fe va a jugar con un equipo de emergencia, comillas.
El que llegó a Pasto.
Sí, exactamente, el que llevó a Pasto, que no es un equipo flojo, pero de todas formas es un equipo de suplentes hoy, porque los titulares han sido reservados para el partido del día martes. Confirmado a propósito, Quique, 8 de la noche el martes. Había una duda de media hora, ¿no? Es 8 de la noche el horario del partido en el Nemesio Camacho El Campín, el próximo martes, entre Santa Fe y el equipo Garcilaso de la Vega. Damián Malrechaufe es un hombre que ha ido ganando enteros a través de sus actuaciones, y el Cúcuta sabe que, Pacho, si el Cúcuta no puntúa en Bogotá, me parece que se despide de los dos cuadrangulares, ¿no?
Sin duda, Oscar.
Bueno, Malrechaufe habló para la 12 con mucha cancha.
Sí, ya metido en lo que va a ser el partido, con todas las ganas, ¿no? Y bueno, con el ánimo de poder hacer un buen partido y salir a buscar los puntos, de tratar de dejar todo en la cancha y, bueno, de tratar de ser un equipo ordenado y contundente.
¿Qué nos queda de esta jornada? Como análisis global, la pelea en la parte baja, pues va a tener a Petrolera con Huila, son directos responsables ambos de salvarse. Lo mismo que Patriotas Envigado, otro partido directo para la zona esa de el descenso. Y Quindío, que en un clásico regional, seguramente con mucha seguridad, va a recibir al Once Caldas. Me parece que allí podría estar decantándose parte de esta historia.
Sí, Oscar. Y también nos queda, aparte de ese duelo que tendremos en la Liga Postobón en la parte baja, recordemos que este fin de semana también tendremos la última fecha del torneo Postobón, en donde se juegan sus últimas carticas de posibilidad de clasificar varios equipos de los grandes. Por ejemplo, Atlético Bucaramanga, que ya no tiene a Óscar Córdoba como su presidente. Ayer le escuchamos aquí en la 12. Se juega la opción de clasificar. El Real Cartagena, que le queda una posibilidad de clasificar, también se la juega este fin de semana. Pereira ya está por fuera. Y Unión Magdalena, pues lucha desesperadamente para sostenerse en el grupo de los 8, para permanecer en ese selecto grupo, en donde el único grande, o los únicos de la A, que han logrado su clasificación son América, que el lunes va a jugar frente a Río Negro, y el cuadro del Cortuluá, hablando de los que han estado en la A. A propósito, el lunes, cuando termine el partido de América-Río Negro, por el torneo Postobón, tendremos el sorteo, y lo transmitiremos en directo en RCN, de cómo serán los cuadrangulares del torneo Postobón.
Algo en el cierre, don Quique, para despedir hoy la audición de la 12.
Pues, Óscar, analizando todavía la tabla de posiciones, lo que se ha manejado y lo que uno mira, a mí me parece que el que tenga 27 puntos ya está clasificado. Hay muchos que consideran que no, que con 25 se puede clasificar. Pero mirando los que están peleando por ingresar, Cúcuta Deportivo, que tiene 22, que mañana le toca en Bogotá y va a cerrar con Atlético Nacional, lo veo bien complicado que pueda llegar o acceder allí. Y el mismo caso del Junior de Barranquilla, tiene 21 puntos y le toca dos papeletas también complicadas. A mí me parece que con 27 se puede estar ya clasificado y en este momento el Itagüí tiene 27 puntos.
¿Su noticia de cierre, don Pacho, en la ciudad de Cali?
Mi noticia de cierre tiene que ver con la claridad que ha hecho la gente de Atlético Nacional en torno al tema Uribe. Porque se especuló mucho que fue ofrecido aquí, que fue ofrecido allá, que al Cali, que al América, que aquí, que para allá. No, Nacional lo ha dejado muy en claro, que en el tema Uribe, ese jugador será vendido, pero préstamos para el fútbol colombiano, no. En el tema de Uribe, que está en Atlético Nacional, con poco éxito.
Y además aclaró también Juan Carlos Osorio que él no tiene nada firmado con Cholos, que es una especulación, y que si hubo un acercamiento y si hay una decisión, los primeros en conocerlo serán los directivos de Atlético Nacional. Un abrazo cordial. Hoy no hay fútbol en la jornada de la Liga Postobón, pero mañana desde temprano tendremos esta información después de la transmisión de la Champions League. Mauricio Amador, Otto Zapata, Pacho Doria estuvieron en la construcción del espacio. Ya sigue Nocturna de RCN. Mañana nos encontramos en la final de la Champions League a través de RCN. Para todos, saludos, cordial abrazo.